Bienvenidos a Nature Keto Ice Free. Aquí aprenderás sobre un estilo de vida en que las grasas saludables serán tu fuente de energía para tener un cuerpo sano, una mente clara y mucha fuerza para disfrutar de la vida. Por supuesto, con deliciosas recetas que no dañan tu salud, consejos útiles e interesantes entrevistas. Soy Daniela Rubio. Descúbrelo como yo y cambia tu vida.
El podcast Nature Keto Ice Free, incluyendo notas del episodio y enlaces recomendados, proporcionan información sobre vida saludable, dietética, nutrición y receta, y su propósito es únicamente informativo. La información proporcionada no es sustituto de recomendaciones médicas, diagnóstico o tratamiento, y no debe tomarse como tal. No puede garantizarse que esta información refleje siempre los resultados de investigación médica más actuales. La información se otorga libremente, no representa los intereses de terceros y no otorga garantías de ningún tipo. Favor de consultar siempre a un profesional de la salud cualificado para cualquier duda o preguntas relacionadas con la salud y nutrición.
Bueno, pues estoy encantada de saludarles otra vez y muchas gracias por quedarse conmigo. Como dije en la intro, la verdad es que tenía muchísimo tiempo de no grabar un podcast y no es porque no siguiera interesada en él, al contrario, de hecho, bueno, estoy súper contenta. Mucha gente alrededor mío ha comenzado un estilo de vida keto, sobre todo por temas de salud y algunos porque han hecho muchas dietas y querían perder peso, pero ya saben cómo es la vida, que de repente se nos van metiendo cosas encima, no tenemos tiempo, no encontramos el momento ideal, pero me gusta mucho el proyecto, así que nada, aquí seguimos. Hablando de un tema que el otro día una amiga mía me preguntaba, porque la semana antepasada estuvimos en Londres, nos fuimos a Londres con José y me preguntaba ella que cómo hago para viajar y poder continuar con mi estilo de vida keto. Se me hizo un tema importante porque hoy en día todos nos movemos cada vez más y por supuesto, y como yo siempre lo digo, tampoco hay que radicalizar las situaciones y tenemos que adaptarnos a esos días en donde estamos de viaje y, por supuesto, disfrutar de los lugares a donde estamos, poder probar un poquito de la cultura, bueno, de la comida o disfrutar de algún momento especial o de una boda, si vamos de viaje por una boda. Y como decía, sobre todo, más que por no engordar ni nada de eso, lo que nos preocupa mucho a las personas que seguimos un estilo de vida keto es que lo hemos hecho por mejorar nuestra salud y a veces sentimos que cuando estamos de viaje, pues como que nos descontrolamos, como que se pierde esa salud. Incluso a veces, si volvemos de viaje y no nos hemos sentido que hemos comido lo mejor posible, nos sentimos inflados, incluso te subes a la báscula y pesas 3 kilos más. Pero sobre todo es por salud, ¿no? Gracias a eso y a que lo he vivido muchas veces, también por mi trabajo, y a esta amiga que me estaba preguntando, pues he reunido una serie de consejos que podemos llevar a cabo, prácticas muy sencillas, para poder viajar llevando un estilo de vida keto y que tampoco se nos haga cuesta arriba, ni tampoco estemos pensando que por que un día comamos algo un poco diferente, vamos a echar a perder todo lo que hemos ganado, sobre todo, como lo digo siempre, en salud. Y bueno, pues si eso, pues a tomar papel y lápiz, pero sobre todo el sentido común, como yo siempre digo, es lo que aquí prima. Cuando nos vamos de viaje, generalmente no podemos pensar que todo lo vamos a tener controlado ni que podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos en todos los lugares. Entonces, dependiendo del lugar a donde nos vayamos, hay varios consejos que yo puedo darles. Pero hay un, digamos que kit de supervivencia que siempre, en cada uno de los viajes, yo hago. Uno, hay que llevar, y eso de verdad lo recomiendo con todo el corazón, porque luego te mueres de hambre y dices, va, ¿qué como? Con nosotros siempre frutos secos, por ejemplo, macadamias, almendras, sobre todo esas dos, que tienen muy poquitos carbohidratos, para que podamos comer en caso de que en un momento dado no tengamos suficiente, por ejemplo, grasa para cubrir nuestras necesidades y que tengamos que comer, no sé, una pechuga a la plancha y con unas verduras y luego te quedas con hambre, bueno, pues te comes un puñadito de frutos secos. O luego en un viaje largo que tengas hambre y lo único que te dan son unas galletas de esas horrorosas que además están llenas de químicos y saben saladas. Y te comes tus frutos secos, o simplemente porque pasas muchas horas sin llegar a un lugar en donde puedas encontrar algo rico y sano, ¿no? Los frutos secos siempre son una cosa que yo llevo en mi bolsa. En la maleta, evidentemente no te vas a llevar 3 kilos, pero lo que yo hago es que llevo, no sé, un puñito o media tacita en una bolsa de Ziploc alrededor de unos 120 gramos. Suficiente, porque si te comes, depende cuántos días te vayas. Y la realidad es que en cualquier ciudad grande, pues obviamente te puedes encontrar frutos secos y un súper. Ahora, ¿qué pasa? Yo, al no ver, la verdad es que siempre intento llevarlos conmigo porque yo no sé dónde me voy a encontrar un súper y no siempre puedo encontrar a una persona que me acompañe y luego que te lea la etiqueta de los ingredientes. Por eso siempre es mejor controlar tú tus situaciones, ¿no? Otra cosa que es interesante llevar contigo en los viajes, así como en ese kit de supervivencia, son barritas de proteínas. Las barritas de proteínas, por allá por Estados Unidos hay unas que se llaman Quest Bar, y aquí en Europa MyProtein tiene unas muy buenas, que son, se llaman barritas de proteínas light, que lo que tienen es que no tienen prácticamente hidratos de carbono netos y tienen muchas proteínas por barrita. Tienen bastante fibra y 20 gramos de proteínas. Lo que estas barritas nos aportan es justamente con eso y a lo mejor unas almendras, puedes tener una sustitución de comida por si en algún momento te agarra una emergencia. Justamente la semana pasada en Londres, yo estaba esperando a José y no pude comer porque no tenía, como que el horario no se me acomodó. José se atrasó su avión y al final para cenar con él tuve que ir a comprar una ensalada a una tienda, pero claro, eran las 5 de la tarde y José llegó a las 11. Desde las 11 y media de la mañana que había comido, evidentemente tenía hambre. Entonces, esa barrita de proteína lo que hizo es que no tuviera yo que comer cualquier tontería que luego me iba yo a sentir mal y se me iba a inflar la panza, pues para poder, ahora sí que fue mi rescate, ¿no? La idea de llevar cosas contigo durante un viaje no es que literalmente te suplas de un montón de cosas, sobre todo, como dije hace ratito, es por la falta de control de la situación. Ahora, las personas que ven, que en mi caso, como muchos saben, yo no veo, lo tienen un poquito más fácil. Lo que pasa es que también depende a dónde vayas. No siempre encuentras una tienda con ingredientes de buena calidad que te gusten. Y la verdad, honestamente, prefiero dejar el comer alguna cosa que no esté dentro de mi estilo de vida para poder probar un plato típico de la región o compartir un momento con mis amigos que comerme alguna tontería porque simplemente no encontré qué comer. ¿Qué hacemos con los lates? Este tipo de, como los frutos secos, también otra cosa muy interesante son las cortecitas de cerdo, que también es otra adición muy guay a tus snacks de viaje. Estas también te pueden sacar de un apuro. Olivas, por ejemplo, también te puedes llevar olivas de... Hay unas que no tienen ni hueso y vienen en unos sobrecitos, que por cierto luego las venden hasta en los aviones, esas olivas. Los frutos secos, el chocolate, también el chocolate oscuro endulzado con stevia, también te puedes llevar. Iba a hablar de, según los lugares a donde vayamos, estas te las puedes llevar cuando vas a un hotel. Obviamente sabemos que en un hotel, por lo regular, vamos a tener, o al lado de un hotel, vamos a tener un desayuno y luego, pues, quién sabe qué horas comeremos, ¿no? Dependiendo del lugar a donde vayamos, hay ciertos otros consejos que yo les puedo dar. Si tenemos la posibilidad de estar en un hotel donde esté incluido un desayuno, lo que yo siempre recomiendo es aunque hagamos ayuno intermitente durante nuestra vida diaria, yo intento siempre hacer un buen desayuno en el hotel. Y también, también muchas personas que siguen keto, y ahora les voy a explicar por qué. Primero, es un momento súper bonito que podemos, si estamos solos, si vamos de negocios o de trabajo, tomarnos un momento para nosotros, aunque te levantes un poquito más temprano, leer un libro, platicar con alguien, conocer gente. Y si vas con tus amigos o con tu pareja, pues es un momento guay para compartir. Siempre los alimentos, y está súper comprobado, cuando se relacionan con un momento bonito, hacen mejor a la digestión, hacen mejor al cuerpo. Y, por supuesto, cuando hay un buffet, pues siempre tenemos un desayuno medianamente decente, ¿no? Unos huevos duros, a lo mejor podemos comer un poquito de embutido, queso, un café. Intentamos que sea con crema en vez de leche para que evitemos tantos hidratos de carbono. Podemos tomar, incluso hay días que dices, bueno, me voy a dar mi licencia y me voy a comer un yogur griego con algunas moras, por ejemplo. Y ese desayuno lo que va a permitir es que tú ya tengas proteínas y grasas y unos poquitos de hidratos de carbono, que intentar que no sean muchos, para que puedas aguantar en caso de que más adelante en el día no tengas la oportunidad de comer así como que... decentemente, ¿no? Dependiendo de dónde vayas y dónde estés, siempre lo repito. Pero bueno, como a mí me gusta ser aventurera y de repente pasear y no todo lo tengo claro, yo lo que no quiero es agobiarme porque no sé dónde voy a comer al rato. Entonces, mira, prefiero desayunar rico y luego ya veremos el día cómo nos pinta. Al final, bueno, llevo mis almendras o lo que sea en el bolso y si me da hambre, pues me las puedo comer. Y evidentemente... El hecho de desayunar rico hace que puedas aguantar muchísimo más tiempo sin comer, porque desayunas, estás acostumbrado a que tu cuerpo consuma esas grasas y que puedas aguantar, no sé, hasta las 7 de la noche o 6 de la tarde sin comer, si desayunas, no sé, como a las 9, 10 de la mañana. A la hora de elegir los lugares para comer, evidentemente vamos a estar pensando siempre en que tenemos que elegir, pues, un lugar en donde haya variedad, sobre todo para que nosotros tengamos la elección de decir, bueno, pues me voy a comer una carne, unas verduras, algo que no tenga gluten ni esté rebozado, porque mientras más variedad tenga el restaurante, mientras más grande sea la carta, más posibilidades tenemos de elegir, ¿no? El hecho de que muchas veces vamos de bólido y acabemos en un fast food, lo que terminas comiéndote es una ensalada. Claro, dices, oye, es que yo tampoco tengo tanto presupuesto para estar comiendo en un restaurante de estos así súper nice todos los días, ¿no? Tampoco se trata de eso. De lo único que se trata es de buscar variedad. Y si por alguna razón terminamos en un fast food, lo que yo siempre recomiendo es una ensalada, lo más adecuada a lo que nosotros queramos posible, pues con pollo, a lo mejor le puedes poner un poco de salmón, etcétera. Y de nuevo, la idea de recurrir a unos frutitos secos si la ensalada no fue suficiente o nos quedamos con hambre, ¿no? Ahora, en un restaurante más grande te puedes encontrar, pues, de todo. Lo que sí recomiendo es que en ese desayuno que les dije que me encantaba y que es muy importante, hagamos muy pocos hidratos de carbono para que tengamos más, que no lleguen, o sea, para que no lleguemos a pasarnos durante todo el día. Si nosotros, dependiendo del tipo de viaje y dependiendo del tipo de personas con las que vayamos, vamos a comer más de una vez al día. En Londres yo con José comía prácticamente esas dos veces, en la mañana y en la noche. No comíamos absolutamente nada de más. Pero en muchas ocasiones, y además teníamos elección de decir, bueno, en este restaurante sí quiero, en este no, aquí no hay cosas ricas que me gusten o que pueda comer, y simplemente tú lo eliges. Pero sabemos que en un mundo, pero bueno, el mundo no siempre es así, y hay muchos viajes en donde está todo controlado o todo, bueno, más bien al revés. Se nos sale de control porque o vamos en un tour o vamos de trabajo y ya está el lunch y la cena establecidos. Y ahí, entonces, bueno, la dinámica cambia un poquitín, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a una conferencia, como a mí me pasa muchas veces, yo lo que hago es que, claro, desayuno mucho más temprano porque empezamos la conferencia pues tempranito. Sí que me como un desayuno keto, pero a lo mejor no lo hago tan grande porque sé que a las 12 del día va a haber comida, va a haber un lunch, por ejemplo, un almuerzo. Lo que es muy importante es asegurarse de que cuando te registres para esa conferencia tú pongas que no comes gluten para que haya por lo menos una elección de platos y de cosas que tengas la posibilidad de comer. Lo problemático de esto es que muchas veces te van a decir, bueno, no comes gluten, pero a lo mejor comes arroz o pasta sin gluten, que algunas veces, si quieres hacer un carb up o una recarga de carbohidratos, dices, bueno, ese día me lo como, pero es que no siempre, porque al final, si comes todos los días algo sin gluten, a mí me pasó en Italia, de hecho, que me decían, bueno, no comes gluten, pero aquí todo el mundo come pasta, ¿no? Y al final terminas comiendo, pues todos los días, muchos más carbohidratos de los que estabas pensando. Entonces, si yo puedo, nada, simplemente intentas decir que, bueno, que tú prefieres una proteína y verduras, ¿no? Y ya está. Las personas que vamos a conferencias y así, por lo regular hay un buffet, así que siempre tenemos elección. Y en la cena, pues pasa más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en un lugar que queremos probar y queremos estar inmersos en la cultura donde vamos? O simplemente que es un momento que consideras especial y que quieres, pues, probar un poquito de algo. Yo lo que siempre puedo decir es que no tenemos que preocuparnos de más por un día, ¿vale? Porque sabemos perfectamente bien lo que queremos, lo que a nuestro cuerpo le hace bien. Y si un día, como yo ahora en Londres, nos fuimos, de hecho, bueno, es que dos días seguidos me pasó eso, ¿no? En la mañana yo desayunaba prácticamente cero hidratos de carbono, pero en la noche, el primer día nos invitaron a un restaurante chino, acabé comiendo lo mismo que todos, intenté no comer, bueno, de hecho, arroz no comí, pero sabes perfectamente bien que en las salsas y en algunas cosas tienes muchos más carbohidratos de la cuenta. Pero yo me lo comí. ¿Por qué? Porque dije, bueno, estoy haciéndolo bien y si tienes cuidado de no pasarte, tampoco te vas a sentir mal. Y sobre todo lo que sucede siempre en los viajes es que la expectación, el cambio, etcétera, hace que quemes muchas más calorías de las que tú te crees. Eso, además de que está comprobado. Entonces, tampoco, primero, eso es por el peso y por el tema de sentirnos con la panza inflada, como a mí me pasa cuando como mucha harina y que me sienta mal. Tampoco nos tenemos que preocupar porque sabemos perfectamente bien que, bueno, pues con una buena caminata después de comer o simplemente nos podemos tomar incluso una sal de frutas. Pero la idea es que las excepciones no se conviertan en la regla. Ahí está el detalle y es una pequeña trampa, porque hay muchas personas que dicen, bueno, como estoy de viaje, a lo mejor me voy de viaje 3 semanas de vacaciones, digo, híjole, qué rico, voy a comer de todo las 3 semanas y lo que haremos es que al final nos sentiremos mal. Se nos irá la cetosis y nos tardaremos muchísimo más en volver a ella y no podremos, al final nos vamos a sentir mal. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Bueno, pues dices, ok, pues hoy comí esto que no era lo que yo pensaba, pero simplemente la mayor cantidad de comidas posibles las intentas hacer de la manera adecuada de tu forma keto. Incluso sabemos perfectamente bien que hay platos típicos y lugares que son deliciosos que podemos comer sin romper esa forma de comer que a nosotros nos va bien, ¿no? Y no tiene por qué romperse esa regla solo porque estés de viaje. Es una cosa de sentido común. Ahora, esto es cuando no tenemos ni cocina ni nada. Cuando vamos de viaje a un lugar en donde obviamente tenemos cocina y tenemos acceso a poder ir al súper o a lo que sea, obviamente es muchísimo más fácil, ¿no? Porque podemos hacer cosas, podemos llevar una idea de lo que queremos cocinar. Lo que yo sí entonces recomiendo, y si esto lo vamos a hacer, es que nos llevemos algunos ingredientes de los que más usamos y que más trabajo cuesta conseguir para poder seguir con nuestra vida normal lo más posible, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fui a México de vacaciones en verano con mi padre, que nos fuimos José y yo, ¿qué hice? Bueno, pues me llevé en una bolsita de Ziploc, me llevé harina de coco, me llevé harina de almendras, me llevé eritritol y tenemos en el blog de Nature Keto unas recetas, por ejemplo, del muffin de crema y los muffins de chocolate que se hacen en el microondas. ¿Y entonces qué hice? Bueno, como voy a tener acceso a un microondas, lo que hago es que preparo los polvos, o sea, la mezcla de polvo de un muffin y las pongo en bolsitas individuales. Me llevé, no sé si 5 o 6, y el día que se te antoja y que quieres desayunar eso, pues simplemente te lo haces en una taza y te haces ese muffin y te lo comes en la mañana o a lo mejor te lo llevas a algún lado que vas a ir a desayunar o yo qué sé, ¿no? También me llevé, obviamente, frutos secos, me llevé el eritritol, me llevé suelto. Y la verdad es que estuvo muy bien porque eso te permite compartir un montón de recetas con la gente que quieres, con tu familia, con tus amigos. Fuimos a casa de unos tíos y yo llevé un postre, a todo el mundo le encantó y yo me lo comí encantada de la vida, ¿no? Porque obviamente te permite esa versatilidad de que tienes una cocina y puedes hacer cosas ahí. De nuevo repito, no quiere decir que te vayas al desierto y que no vayas a poder comprar cosas, pero nunca sabes si a dónde vas, aunque tengas una cocina, vas a encontrar pues una buena harina de coco o una crema de cacahuate sin tal. No te vas a llevar media maleta de cosas, pero bueno, siempre es buena idea llevarse algunas provisiones. Lo mismo pasa con el latte. Por ejemplo, yo me llevé, compré ahí, obviamente, pues cacao en polvo, mantequilla, aceite de coco y los lattes, pues te los haces ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay ingredientes que es mejor llevártelos desde tu casa porque si no luego, además, que venden enormes, no te vas a comprar 1 kilo de harina de coco en otro lado y luego regresártelo, ¿no? Y por eso digo que es más que nada por no estar gastando de más, ¿no? Los viajes son un momento muy, muy especial. Para mí es una de las cosas que más disfruto en la vida y también me gusta muchísimo probar las comidas que hacen en cada lugar. Es muy interesante poder conocer una cultura a través de su gastronomía y no por llevar un estilo de vida keto, yo me voy a quedar con las ganas de probar. siempre lo resumo, es muy importante tener sentido común y tampoco pasarnos, sobre todo para que no nos sintamos luego mal, pero digo yo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, si en algún momento queremos disfrutar de un carb up, pues podemos disfrutar de ese día perfectamente bien, como cuando estamos en nuestra casa. Viajar es disfrutar, viajar es dejarse llevar por un momento y por una situación que estamos disfrutando. Y bueno, keto siempre nos puede acompañar. Recordar bien leer las etiquetas de las cosas cuando nos encontremos en lugares diferentes, sobre todo con las marcas. Si precisamente para que esa excepción que queremos hacer cuando queremos comer algo rico no se nos descontrole. Las etiquetas es muy importante leerlas. Si no es lo que comemos siempre, bueno, pues es obvio. Y bueno, ya está. Son, como me le decía yo a mi amiga, mira, voy a grabar un podcast y te lo escuchas. Así que, Gaby, aquí te lo dejo y también para todos ustedes que sigan disfrutando de este estilo de vida tan guay, aunque viajemos al fin del mundo.
A la cocina.
Efectivamente, qué bonito es cocinar y qué bonito es compartirlo con la familia, como muchas recetas de las que hemos compartido en este podcast con José. Pero a veces, bueno, tenemos días en donde, bueno, la semana es complicada y no tenemos mucho tiempo para cocinar. Sin embargo, a los que nos gusta comer bien, no se nos hace guay comernos nada más una pechuga a la plancha o ponerle un poco de mantequilla para cumplir con nuestras grasas y un poco de brócoli. Bueno, sí, es muy rico, pero queremos siempre disfrutar de algo más rico. Y justamente la receta que quiero compartir con ustedes hoy, aunque no estoy en la cocina, pero no quise dejar de hacerlo, es una de esas recetas, ¿no? Que son muy simples de hacer, muy simples de preparar y además no ensucias mucho en la cocina. Así que bueno, pues allá vamos. Esta receta es de un pollo, que es un pollo marinado con soya y limón y acompañado de unas judías verdes. Es de inspiración asiática, pero tiene un ingrediente secreto, un ingrediente mexicano que me encanta, que es chile jalapeño. El chile jalapeño, además que las capsaínas del chile son un componente muy preciado hoy en día, sobre todo desde las investigaciones científicas nuevas que se han hecho acerca de ella, que es un antioxidante muy poderoso, incluso puede ayudar a nuestro cuerpo a liberarse de radicales libres y le da un sabor a la comida muy rico. Yo desde chiquita como chile, pero bueno, mucha gente, sobre todo de este lado del océano Atlántico, en Europa, en el norte de España, en León, José, comen bastante chile, pero en el resto de España estoy viendo que sobre todo por la influencia de la comida mexicana, el chile no se consume mucho. Entonces, bueno, este pollo es de inspiración asiática, medio, podríamos decir, como medio tailandés, si lo queremos colocar en algún lado, porque en Tailandia sí que se come chile. Y se hace, lo más recomendable es hacerlo de una noche, dejarlo en la noche del día anterior y al día siguiente nada más cocinarlo. Bueno, les voy a decir cómo va. Y, por supuesto, lo pueden encontrar publicado en la página de natureketo.net para que lo puedan ver y puedan ver sus valores nutricionales, que carbohidratos netos solamente tiene 3. Así que, bueno, podemos disfrutarlos sin problemas. Esto es un servicio para 2 personas. Como por lo regular José y yo comemos solos en casa, bueno, pues esta es la receta que lo hice así. Entonces, necesitamos 4 muslitos de pollo medianos, más o menos para comer pues unos 200 gramos de carne cada uno, también 200, 220 por ahí. Necesitamos también un cuarto de taza de salsa de soja o de preferencia, y siempre lo digo, vamos a buscar tamari, que es la soja fermentada natural pero sin el trigo, que no lo queremos y además agrega muchos hidratos de carbono a nuestra dieta. Un chile jalapeño fresco, por supuesto, o si no tenemos chile jalapeño fresco, podemos comprar rodajitas de chile jalapeño en vinagre, que las venden en muchos lugares, y podemos poner más o menos una cucharada grande, si somos valientes, y si no, un poquito menos, pero pruébenlo, que le va a dar un sabor muy rico, no pica tanto. También el zumo de un limón. Y por otro lado, vamos a necesitar aceite de coco o de aguacate para freír, y dos tazas, son para dos personas, de judías verdes así cortaditas en trocitos y bien limpiecitas, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a poner todos los ingredientes del pollo, que es, bueno, todo menos aceite y ejotes, en una bolsa de autocerrado, de estas de Ziploc, y vamos a ponerlo, y no le vamos a echar sal. Recuerden que la soja tiene mucha sal ya en sí misma, entonces este plato no lleva sal. Si queremos, podemos pinchar los muslitos de pollo para que les entre bien. Los muslos de pollo son con piel para que quede doradita. Y vamos a dejar eso todo. O sea, ponemos el pollo, el chile jalapeño, el limón y la salsa de soja en la bolsa. Lo vamos a agitar bien, lo movemos bien con las manos y lo dejamos ahí. Yo digo que el mínimo es una hora, lo podemos a lo mejor hacer en la mañana muy temprano antes de irnos y luego volvemos y lo cocinamos. O si quieren, lo pueden dejar desde la noche anterior, que también, como les digo, queda muy bien. Lo único que sí es importante dejarle tiempo. Esta receta no va a saber buena, lo advierto, y nadie me eche la culpa, si de repente la marinamos y luego ya la cocinamos en media hora. Porque la soja lo que va a hacer es mezclarse con la carne del pollo, se va a introducir en la carne de pollo y junto con el limón va a crear una especie de glaseado. El zumo de limón y las hojas se van a mezclar con la grasa del pollo y se va a generar ese glaseado que cuando lo friamos se va a dorar. Si no lo hacemos con tiempo, eso no se dora. Bueno, vamos a hacer como un pollo a la plancha con limón, que tampoco sabe mal, pero no es lo que estamos buscando. Entonces, vamos a cocinar cuando ya esto esté marinado. Vamos a tomar esos pollos y vamos a poner un sartén a fuego medio con aceite de coco, suficiente para poder hacer los pollos sin que estén súper fritos, pero bueno, más o menos unas 2 cucharadas en un sartén, dependiendo del tamaño. Si los podemos poner los 4 muslitos, pues los ponemos, si no, de 2 en 2. Yo tengo una sartén de cobre, es que tiene debajo un inductor de cobre para que sea la cocción más rápida, pero se pueden hacer incluso con planchas eléctricas, ¿vale? Lo que queramos, podemos usar cualquier tipo de sartén. Nada más que sí necesitamos una sartén que dore muy bien, que sea muy buena sartén. Bueno, vamos a freír los muslitos de pollo de cada lado unos 8 minutos o 10 minutos hasta que queden bien doraditos y no les vamos a poner tapa. Yo lo que haría, bueno, lo que es, pongo los muslos a freír y más o menos los muevo con la espátula cada determinado tiempo para que no se peguen. Y nada, los dejamos ahí tranquilitos. Luego les damos la vuelta. Para las personas que no vemos, yo uso un tenedor. Y bueno, sí que es verdad que toco el pollo, aunque esté caliente. Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y una vez que los pollos estén fritos, los vamos a poner en un plato caliente. Vamos a ver que van a quedar tostaditos y glaseaditos porque vamos a tener los jugos que hemos puesto de toda la marinada. Entonces, esos jugos los vamos a vaciar en ese plato en donde vamos a poner y conservar el pollo bien caliente. Si quieren, lo puedes poner ya en los platos de servir, cada uno con sus dos muslitos, y bien, limpiamos la sartén de todos los jugos. En la misma sartén, aún después de haber hecho los muslitos, vamos a colocar otro poquito de aceite de coco o de aguacate y vamos a echar las judías verdes bien lavaditas y secas. Como el sartén ya está caliente, lo que vamos a conseguir es que las judías verdes también tengan un poco del sabor de ese glaseado y las vamos a saltear pues como unos 5 minutos hasta que queden ligeramente doradas. No queremos que las judías verdes se cuezan demasiado porque lo que queremos es esa textura crispy que queda como crujientitas. Y entonces, bueno, ya está. Lo único que vamos a hacer es colocar el pollo. Si queremos darle un golpe de micro para que se vuelva a calentar en caso de que se haya enfriado un poquito, no lo pongan mucho tiempo porque entonces lo doradito como que se aguada. Pero nada más, para que se quede frío. Otras personas lo que hacen es que los ponen en el horno caliente para que no se enfríe. Ponemos los ejotes, como les llamamos a las judías verdes en México. Y listo, tenemos ese plato delicioso. Acuérdense de regar todo bien con los juguitos del glaseado. Una amiga mía me preguntaba si lo ponía en una jarrita, el jugo ese que sobró de la marinada, así como cuando los freímos, y luego se los echas por arriba. Yo la verdad es que no lo hago así. Yo cuando cocino intento echar todo desde el mismo sartén y así no ensucio. Pero bueno, ya en gusto se rompen géneros. Prueben esta receta que está muy rica. Además tenemos el acompañamiento y el principal hechos en un mismo plato. Son menos de 550 calorías. Obviamente podemos suplementar esta comida con alguna otra cosita más en caso de necesitarla, pero está muy rico, satisface y es curiosa. Recuerden siempre, lo más importante es el tiempo de marinada del pollo, que si no, no queda bueno. Disfrútenla muchísimo y espero que me cuenten. Y si alguien le toma una foto a esta receta, envíenme un mail a info@natureketo.net para que la pongamos. Y nada, y estamos allí cocinando rico y compartiendo con la familia. Espero que hayan disfrutado de este podcast tal como yo lo he hecho. Y también, por supuesto, que estemos juntos más veces. Voy a de verdad intentarlo porque me encanta compartir con la gente que quiero y con todos ustedes, pues esta forma de vida que tan buenos resultados me ha dado a mí y a muchas otras personas más. Recuerden que estamos en naturketo.net, también @naturketo en Twitter, y que pueden escribir un mail a info@naturketo.net para cualquier duda, receta, comentario y fotos de las recetas que vayan pudiendo compartir. Si quieren que publiquemos alguna receta en el podcast o en el blog, nada más decirlo y estaré súper contenta también de compartir este espacio con quien quiera hablar conmigo de este estilo de vida que nos gusta a varias personas alrededor del mundo. Cuídense muchísimo, que tengan linda semana y hasta pronto. Thank you.